Barbie, Barbie, Brad, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. Pues Cuac FM, ¿cuál va a ser? Iba a ponerle adjetivos, pero ya, ¿pa' qué? Os acompañamos hoy en vivo y en directo la grupeta de delincuentes habitual. En la locución y en el control y registro de sonido tenemos al niño de las cuestas, al bailarín de las bielas, al colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Madre mía, qué semana y qué fin de semana hemos tenido, ¿eh?
Y el que nos espera.
Y el que nos espera, ¿eh?
En la locución, hoy remota, ya nos dirá dónde está, tenemos al mariscal de la segunda fase, el CSI de la grupeta, el guardián del archivo, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, desde la lejanía. Hoy estoy desde Bueu, emitiendo.
Hombre, el municipio más corto de España, ¿no? De nombre más corto.
Efectivamente. Y nada, una semana muy intensa de ciclismo, así que hay un mogollón de cosas que comentar. Vamos a ello.
Y en la conducción, el profesional de la faringitis, la tos de la grupeta, el ciclista con temperatura corporal más alta que su cadencia, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues nos pueden ahora mismo ver en YouTube, como estáis viendo, si tenéis YouTube puesto, de los adoquines a los Alpes, o pueden escuchar nuestro programa a través de nuestro podcast en Spotify o a través de cuacfm.org/globeros, donde tendremos actualizada toda la información, no solo de los podcasts, sino también de las carreras que se vienen a continuación, porque arranca ya la temporada de, bueno, la parte de las clásicas más clásicas.
Sí. Y ya casi lo decimos por decir, si alguno de nuestros 8 seguidores quiere meter la cuchara en nuestro guiso radiofónico, ¿qué puede hacer, Roberto?
Pues nos puede mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303. Yo espero para la semana tener un audio de una persona que nos escucha, aunque sea en el podcast, y va a ir in situ a ver una carrera muy, muy importante este fin de semana.
Uno de los ocho
que nos escuchan.
A ver si se viene un día.
Oye. En YouTube tenemos 11 suscriptores, ¿eh?
Bueno, no. Uno de los 11.
Exactamente.
Ya podemos hacer un equipo de fútbol. Bueno, el programa de hoy viene hasta arriba de exhibiciones, así que no vamos a perder el tiempo y vámonos con el sumario. Traemos cositas que contar con la Vuelta a Cataluña, la E3 Gerelbeke, la Gante Bevelgen y el trofeo Alfredo Binda. Y la semana que viene nos traen nada menos que A Través de Flandes, el Gran Premio Miguel Indurain y Todos en Pie, la Ronde van Vlaanderen, el Tour de Flandes, el segundo monumento de la temporada. Como veis, tenemos mucho... ¡Ay, qué dije! El trofeo Alfredo Binda. No, es la semana Copy Bartali. Fue, ¿no? Es que estoy yo atorrijado. Como veis, tenemos mucho que de lo que hablar, o sea que vamos a empezar, que el tiempo apremia. Vamos allá. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, por el principio. La Vuelta a Cataluña, que decíamos la semana pasada a esta hora. Jope, ¿cómo se le escapó a Pogacar la etapa de hoy? Por el canto de un duro, casi pilla un fulano que le sacaba 50 metros de 200, ¿no? Y casi lo caza. Y oh, mamá.
Vaya, dijo que iba a ganar 4 etapas, ¿vale? Tomad nota.
Se le escapó la primera y dijo...
Bueno, se escapó la primera. La segunda etapa, que era, bueno, una ya de las grandes entre Mataró y el Walter 2000, el puerto.
A ver, esta era, solía ser de las más duras de la Volta.
Sí.
Lo que pasa es que este año tiene una que es todavía peor.
3.470 metros de desnivel, 186 de etapa. Bueno, una etapa que
durita.
Ya iba a marcar cositas. Y vaya si lo hizo. Porque, pues, nuestro amigo Tadej quiso ya decir, bueno...
Tadej dijo, voy a ganar ya.
La primera ya. Ya se me escapó la inicial, voy a ir a por la segunda. Y vaya si lo hizo, porque nada más y nada menos que una exhibición de, bueno, toda la subida, se puede decir. Quizás UAE jugando un poco mal las cartas, porque quizás quemó antes de tiempo a Soler.
Pero con este tío da igual.
Pero claro, es que Pogacar pues dijo, bueno,
sí, daba igual.
Un día de perros...
Daba igual, porque además el único sobrehumano que podría competirle no estaba en la Volta, así que
frío,
no había nada más que hablar.
Además, muy malas condiciones, frío, lluvia. Casi que atacó para entrar en calor, o sea, ¿no?
Sí.
Dijo adiós, sí, muy sí. Buenas. Sí, eso lo hizo una vez Van der Poel, creo que fue en la Tirreno Adriático, ¿no? Le dices, ¿de
sí,
qué atacaste?
Dijo, tenía frío.
A 100 kilómetros de meta, dijo, es que tenía frío. bueno, vale.
Ya, lo típico.
Esta gente es así. Pero bueno, sentenció la carrera en Walter 2000 porque ya
sí.
Le metió más de un minuto al resto.
1.22 a Landa y a Blasov, que fueron segundo y tercero. Y aquí ya empezamos a ver cosas. ¿Quién
Mikel
está?
Landa ya enseñaba la patita.
Sí.
Hacía tiempo que no se le veía tan bien a Mikel Landa, ¿eh?
La verdad que sí, y también, pues bueno, Blasov, que era el líder de Bora, también
a Blasov
dijo...
ya se le está empezando a pasar el arroz.
Sí, pero dijo, estoy aquí, por lo menos, ¿no?
Que siempre empieza que... muy bien las temporadas, pero
sí.
Ya está empezando a flojunear.
Teníamos a Almeida, que bueno, fue un poco el... no sé si la voz libre de UAE.
Bueno, siempre un poco a su bola, pero ya el año pasado en el Angliru, con Ayuso ya fue bastante a su bola.
Y ya empezamos a ver pues a gente como Enric Mas, como Sepp Kuss, como Simon Yates, que no empezaban con buen pie.
Bueno, vamos a Volta. Sí, ya lo veremos en las etapas sucesivas, pero Kuss a mí me da la sensación un poco la misma que de Blasov, ¿no?
Sí.
De más a menos.
Sí.
Sin embargo, Enric Mas...
Sí, de menos a más.
De menos a él mismo, ¿no? O
sea. A él mismo.
Uydebrugs tampoco...
Uy, muy mal
Uydebrugs, se mostró
¿eh?
Nada. Jan o Gran Camino. Jan o Gran Camino ya no habíamos visto mucho. Pero aquí, que iba con Kuss, que igual podían ser un liderato... Bueno, un coliderazgo con
bueno,
él.
A ver, que es lo
aquí
normal
lo vimos,
también, ¿eh?
Aquí lo vimos, pero lo vimos mal.
Sí.
Es lo normal en un corredor tan joven que tenga momentos... O sea, que sea irregular.
Por cierto, decían de O Gran Camino que había muchos problemas con la retransmisión. En esta etapa casi no vimos llegar.
Pero no es lo mismo, nada. Los Pirineos tienen 2000 y pico metros.
Sí.
A ver, un poquito más de dificultad tiene. Pero bueno...
La etapa 3, que era entre San Joan de Abadeses y Porta Inet, era la segunda etapa fuerte de la Volta, quizás la más dura.
El descubrimiento de...
Sí.
El descubrimiento de esta Volta a Cataluña a nivel de recorrido.
Sí, los dos puertos, el Port de Tossis y el Port Cantó. Y bueno, y el Port Inet también.
Claro, porque porque fue en esta etapa en la que subían el Angliru camuflado ese
sí.
Durísimo, que es por Cantó.
Sí.
Y por lo que dicen los ciclistas que entrenan por ahí, tanto profesionales como exprofesionales, dicen que esa comarca es una maravilla de los alrededores de Berga, que es una maravilla para hacer etapas vuelta y tour, ¿no? Que aunque no se aproveche.
Bueno, a ver. No, era una zona que tenía un montón de posibilidades. O sea, esa etapa era muy bonita. Estaba un montón de puertos encadenados. O sea, daba una sensación de que parecía que fuera el Tour.
Sí, sí, sí. No. Y este puerto era terrorífico, ¿eh?
Era
absolutamente terrorífico.
Puertos muy tendidos, sí, sí. Muy largos.
A ver, para crujir a Kuss.
Sí. Y sobre todo bajadas muy
sí. Bueno, quedaron 10, ¿no? En el grupo
sí.
Al coronar.
¿Y
sí.
Porque
sí.
No,
y porque
Pogacar no quiso que quedaran menos.
Bueno, no se quiso ir solo porque quedaban 60 kilómetros a meta.
Claro, claro. Y dijo, uy, que estoy descolgando a Almeida.
Claro.
Voy a regular un poco.
sorpresivamente quedado en tres Movistar, ahí coronando.
Sí, Sosa, que hizo un buen trabajo, uh-huh. Einar Rubio y más.
Sí, sí.
Y más.
Y ya Nairo también,
sí,
dejando muestras de que...
Al parecer tenía alergia por los árboles.
Sí, COVID, alergia, luego se cayó. Uy, uy, uy. Algo.
Hay que decir que Sosa el primer día perdió 17 minutos. Y eso creo que, bueno, condicionó un poco que no pudiera quedar más arriba.
Bueno, el equipo.
Porque lo vimos bastante
bien. El equipo no funcionó.
Sí, no funcionó.
Tampoco. A ver, es que. En Romo hizo su trabajo bien, por ejemplo. A mí es un ciclista que me gusta mucho, ese chico.
Sí.
Luego,
Cortina
lo de Cortina no salió, no funcionó bien.
Pero bueno, yo creo es algo que supuestamente dicen que pidió él, de hacer como carreras más largas, porque la preparación para,
bueno,
para lo que viene...
Ya veremos, es ahora pues, es cuando se va a ver si funciona o no funciona.
Sí, sí, efectivamente.
Es muy, o sea, se va a ver rápidamente.
Y en esta tercera etapa, pues bueno, un Pogacar que se aprovechaba ahí de un ataque de Landa a 7 kilómetros de meta y que se iba solo. Y que volvía a meterles, en este caso, solo 48 segundos a Mikel Landa, que era el único que le pudo aguantar un poco el ritmo, aunque ya tenía 3 minutos casi de margen.
Bueno, iba Pogacar solo y iban persiguiendo Landa y Egan Bernal.
Sí.
Y un poquito después Bernal, que además bajando con...
Y luego Enric Mas solo saltando del pelotón solo. Ahí a la ofensiva. No, sí. Fue una etapa bastante bonita, ¿eh? O sea,
aparte, era bonita porque había ahí un terreno que decían que era como de llano, de unos 20 kilómetros entre los dos puertos, y llano, las narices, tiraba para arriba todo el rato.
No,
eran falsos llanos.
Y del último puerto al final era un terreno bastante de tortura, ¿eh?
Sí, sí. Y los comentaristas decían, bueno, hay carreras por ahí que este llano lo puntúan como puerto de tercera o segunda categoría.
Además había llanos al final, ya llegando a la meta, había llanos en carretera así super ancha, bueno, llanos. Había sí, cuestas como... en carretera super ancha que sí. Nunca da esa sensación de que... Pero que cuando vas por ahí se te hacen muchísima bola, ¿eh? Eso es, porque parece que no caminas, o sea que, claro, es todo tan grande, ¿no? Que te da la sensación de que sí. no avanzas. Ahí estuvo a punto de pillar más a Egan Bernal y a Landa, que lo vieron venir, apretaron un poquitín y ya lo reventaron. Pero aún así, el grupo que venía detrás fue incapaz de alcanzar a más, ¿eh?
Sí.
Sí.
Mejores piernas, sí, sí. Mejores piernas que muchas otras veces.
Sí.
Yo, a mí no bueno, estoy yo descontento con el desempeño de Mas en esta.
No, yo tampoco. Yo
no, y sobre todo que se atrevió a intentar ir a por los de adelante. Quiero decir, en otras circunstancias, que es lo que le criticamos siempre, es que se queda en el grupo y aguanta hasta que lo deja. No, esta vez intentó ir para adelante. No salió, bueno, cogió algo de tiempo.
Oh, pero
no mucho al final en meta. Claro, pero hizo un esfuerzo y se le vio que lo intentó. No le salió, bueno, no salió.
Y yo
que es un poco lo que le pasa siempre a Mas.
Y contaba, yo creo, con que Bernal en algún momento se esfondase, porque Bernal y Landa iban cosidos todo el rato, uno con el otro.
Claro, lo que pasa es que Mas iba él solo tirando y Bernal y Landa iban dándose relevos.
Sí.
A ver, dos contra uno en ese tipo de persecuciones...
Sí, sí, siempre tienes que perder el que
o cuando haces la apuesta, coges muy rápido...
O vas a tener, resaltó muy poquito.
Claro, vas a tener un problema. El especialista en coger grupos que se escapan y que se le han ido un minuto es Marsul, ¿eh? Pero claro, que tiene un motoraco descomunal y cuando se le mete en la cabeza que va a cazar a quien se le escapó. Es que de hecho, sus mejores victorias en grandes vueltas han sido así: llegando de atrás y dándole matarile a un grupo que le llevaba bastante ventaja, ¿no? O sea. Pero bueno, bien Enric ahí. Luego hubo dos etapas al sprint.
Sí, la cuarta entre Sordi y Lleida, que se llevó Van de Berg del Location First. Sorprendente que la haya ganado a gente como Cocar, como Ethan Hayter, como igual a Urlar, que podía, el del Caja Rural, que igual aquí podía...
Bueno. Sprints bastante desorganizados, ¿no? Sin mucho sprinter puro.
No.
Por eso decepciona un poco que García Cortina ni siquiera entrase en los sprints, porque no, quedó un décimo y...
En este quedó vigésimo y quedó por delante Arcas, imaginaos.
Claro, es que ni siquiera entró en el sprint.
Sí, entró Arcas en vez de él. La quinta etapa ante Altafulla y Vila de Cans se llevó Axel Lorenz del Alpecin, este chico cubano.
Ojo, el Alpecin tiene sprinters por castigo.
Le ganó en este caso a Van de Berg y... Creo que, bueno, este chico ya la había ganado en, era el Junior, el Mundial Junior.
Sí, 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 sí.
Y bueno, el pechín que tiene aquí a un chico que, oye,
sí, 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 sí,
que en su primer año en un equipo World Tour.
Yo para mí que el Alpecin es el nuevo Soudal.
Puf, pues puede ser.
O sea, el Soudal este que siempre dominaba los sprints, siempre tenía el mejor sprinter. Que siempre en las clásicas estaba dando guerra, que era una constante, que tú sabías que siempre tenía un candidato para ganar, pues ahora es Alpecin. Quien no lo es Soudal, Quick Step. O sea, eso parece bastante claro, le guste o no al señor Lefebvre.
Por cierto, parece que después de la Paris-Roubaix vamos a tener el destino de Philipsen. Porque acaba contrato este año y no se sabe si va a seguir en Alpecin o cojo otro equipo. Candidatos hay.
Hombre, claro, es el mejor sprinter del mundo, sí. No va a tener candidatos.
Y nos vamos a la etapa 6 entre Berga y Queralt, 4.075 metros de desnivel, etapa ya potente, en donde, bueno, la carrera ya está decidida, en donde íbamos a ver si Pogacar iba a dejar que ganase alguien.
No.
O que iba a ganar él haciendo, bueno, lo suyo en este caso. A 30 de meta decide irse solo.
Exhibición otra vez.
Y decide pues exhibirse.
Se fue cuando quiso, como quiso. Sí. O sea...
Egan Bernal y Mikel Landa, bueno, intentaron hacer lo que pudieron, intentaron irse solos y a ver si, bueno, rascaban algo. Más que nada afianzar su
no, no,
su,
ahí su todo podio. El mundo estaba corriendo por su cosa. Posición. O sea,
claro, estaban defendiendo el podio.
Ahí había dos carreras claramente diferenciadas. Esa cosa de Pogacar, que él hace lo que quiere, que dejó muy claro que no iba a dejar ganar a nadie ni que iba a dejar espacio para nadie. Cuando dice, no, es que mis compañeros trabajan muy duro para que yo esté ahí y luego remate.
Sí. Era la tercera victoria de las cuatro que había anunciado que iba a pasar en la Vuelta a Cataluña.
Claro, y contaba con la primera, ¿eh?
Sí, contaba con la primera. Aquí decimos que, bueno, que el Ken Pharma, Pablo Castrillo, declaró que, claro, que este año, con la importancia de los puntos, se está viendo un ciclismo muy diferente. Había antes carreras en donde igual no acabábamos porque, bueno, porque se nos iba el objetivo y no acabamos porque nos da igual, pero es que ahora luchamos hasta por 15 puntos.
Claro.
Porque son muy importantes. Hay que recordar que ahora se reduce el puesto de los que se pueden proponer como equipos invitados a las grandes vueltas. Si antes estaba hasta el 40, ahora se va a ir reduciendo hasta el 30. Claro, hay que contar que ya hay 20 equipos Pro Tour. O sea, World Tour. Solo quedarían 10 puestos. Y hay equipos. Bueno,
y ojo que en el Pro Tour hay unos equipazos tremendos.
Claro, decían que en el Pro Tour había equipos sumando muchos puntos. Soudal y no me acuerdo cuál era el otro, que está muy cerquita.
Pues el Loto.
Si haces la clasificación,
DSM también tiene muy poco para
ascender.
Sí. Tudor ha metido mucho dinero y está para ver si sube.
Loto, Tudor, Polti.
Sí.
1X. Sí. A ver. Hay mucho gallo en el Pro Tour, ¿eh?
Hay que decir que aún acaba el año que viene el trienio de puntos. Sí, no, pero bueno, ya hay que ir sumando lo antes posible.
Bueno, pero lo que sume está sumado para el año que viene, porque es el balance de los tres años, ¿no?
O sea, sí. Yo con Loto, con lo que está haciendo este año Loto...
Sí, claro. Loto decían que está en puntos de ascender, ya. Y aún queda un año, o sea, tiene que confirmarlo, sí. Pero...
Ya bajó por los pelos.
Sí.
Sí.
Y Euskaltel, un equipo que está desaparecido total, ¿eh? No le hemos visto casi nada.
Se le vio a Mate allí en...
En una de las escapadas un día.
Pero claro, cuando al que se te ve es al corredor que se jubila este año.
Que se jubila, ya.
Sería una pena, la verdad. Ya.
Y en la última etapa, esta mítica etapa entre Barcelona y Barcelona con las subidas al Montjuïc, que, a ver, ¿qué pasaría? ¿Habría exhibición o habría no? Pues hubo un sprint entre...
Yo ya lo dije en nuestro... Ya te lo dije el viernes, sí. El sábado.
Habíamos parado, creo que... Bueno, cuando habíamos llegado a la ruta dijiste, sí. Bueno, Pogacar, ¿no? Y yo miré el móvil y dije, sí, sí. Ganó Pogacar, pues ganó Pogacar el sprint en este caso. Por delante de Dorian Godón y de Guillaume Martin.
Sí, decía que la etapa en principio no era para él, que era para... Que era para...
Ayuso.
No, Ayuso que Ayuso no estaba.
Soler.
Que no. Era para Marc Soler.
Perdón, Soler, perdón.
Claro, que corría en casa. Pero claro, la apuesta de Soler no salió. Que luego lo había intentado Joao Almeida... Y que decía, y se lo había merecido, pero lo pillaron y entonces fue como, no me quedo más remedio que ganar a mí.
Voy a ganar yo. ¿No? Y ganó Pogacar y además gana haciendo, y la foto se ve haciendo el gesto del 4.
Sí, no ganó por poco, N4. Le sacó una bicicleta al siguiente.
Sí.
O sea, está rapidísimo.
Sí.
Porque era un sprint entre 30,
Sí. Vale que no había quizás ningún sprinter que le pudiera, ni un sprinter, ¿no? Pero bueno.
No, claro, no te fastidias. Claro. O sea, subiendo como subieron Montjuïc.
Claro.
Subiendo a fuego Montjuïc siete veces. Claro, o sea, te van a quedar muchos sprinters.
Y bueno, pues esta Volta a Cataluña que se lleva Tadej Pogačar, sacándole 3 minutos 41 segundos a Landa y 5 minutos a Egan Bernal, que fue el tercero.
Yo creo que Bernal es la noticia de esta vuelta, porque a ver, todos sabíamos que Pogačar le iba a ganar. Landa sí que es un poco sorpresa, pero sí. Bueno, podía hacer una buena clasificación. Y yo creo que Bernal es la gran noticia de esta.
Yo creo que hay una vuelta. O sea, aparte del. Yo creo que hay bastantes noticias. Primero, que Pogačar está seguramente mejor que nunca, que sigue en progresión. Porque, claro, nos da la sensación de que Pogačar lleva ahí toda la vida, pero es que Pogačar tiene 25 años. O sea, que todavía mejora, ¿no? Nos deja que las muy buenas noticias de Egan Bernal y de Landa, o sea, la de Egan Bernal es muy muy buena noticia por de donde viene, ¿no? Porque ha superado ahí un accidente que otros no, o sea, me estoy acordando de Chris Froome, ¿no?
Sí.
Nah, sí.
Y luego una mala noticia y es que Visma Lisabaik.
Uy.
Sí.
Primera carrera.
Bueno, la primera no.
Un poco porque, seria.
Porque tuvieron antes la Tirreno y.
Sí. Y ahí da.
Y la París-Niza. Pero básicamente, Visma Lisabaik, si no está Vingegaard,
no
tienen
hay nada.
Gravísimos problemas para conseguir victorias.
Sí.
El equipo que el año pasado lo ganaba todo arrasando.
Y eso que quizás era una carrera que a Kuss no tendría por qué venirle mal.
No, que va, era perfecta para un
escalador. No, le venía perfecta, hombre. Claro. Lo que pasa es que Kuss yo creo que tampoco aún no está en forma.
De hecho era un duelo, yo creo que se planteaba como una especie de duelo Kuss del corredor local, porque vivió en Cataluña mucho tiempo.
Por allí.
Claro. Kuss contra Pogačar.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Kuss no estaba en forma también porque Kuss no va a correr en principio el Giro, ni las clásicas. Entonces,
no.
Está, bueno, preparándose porque hasta el Tour, que será su primera gran cita para defender
a
Vingegaard,
pero
falta muchísimo.
Pero Wout de Brooks
desapareció.
Sí, bueno, sí.
¿Y el resto del equipo en general?
No, estoy de acuerdo, pero digo de cara a Kuss, que Kuss tampoco es un líder. Quiero decir, el año pasado ganó la Vuelta por las circunstancias en las que la ganó. Porque la hubiera ganado Vingegaard.
Ya, bueno, no era un líder, pero ahora tienen a un Primoz Roglic menos.
Sí, eso está claro. Esa es la gran clave y yo creo que eso es lo que va a abrir un poco este año, que está abriendo ya el ciclismo. El año pasado fue una arrasada de Jumbo-Visma y este año Visma-Lisabaik, que cambió de nombre, pues también cambiaron los resultados.
Bueno, vámonos a toda velocidad, que ya hemos consumido 24 minutos, a la Dokin.
¿A la Dokin? Ah, bueno, vale, pues vamos a la Dokin.
Sí, se nos cae la Copy Bartali, nos cayó, pero...
Brujas de Pan.
Claro, hay que priorizar, vamos por las pruebas World Tour, ¿no?
Pues vamos a por la Brujas de Pan, por ejemplo.
Sí, pero muy rapidito.
Victoria al sprint de Jasper Philipsen.
Ya está, venga, la siguiente. A ver, estamos hablando de la clásica de los sprinters.
Sí, y sí,
demostró que Philipsen demostró que era, es el mejor.
E3, primera carrera...
¿La femenina, Brujas de Pan?
Ah, la femenina, la Brujas de Pan femenina. Se llevó Elisa Bálsamo.
¡Upi!
Ganándole a Charlotte Gold.
Hay que decir que no estaba ese de Works, ¿eh?
No, no fue. No, no se presentó, o sea, no corrió, ¿eh?
No, ¿por, es qué, que... ¿por qué no va? Porque ya hace un par de semanas también no se presentaron otras carreras. ¿Por qué no está compitiendo en alguna de estas carreras?
Fue más llamativo que no fuera Jumbo Visma. Bueno, que no fuera Visma Lisa Bike en chicos.
Sí.
Porque decían que no tenían corredores
disponibles.
Dices, bueno, si no tenéis vosotros corredores disponibles, y gastó uno de los tres comodines que tienen para no ir a una prueba de ese nivel, los equipos del World Tour. O sea que... Olaf Koi que estará muy contento con eso, con que no le hayan dejado medirse. Bueno.
E3.
Elisa Bálsamo, ¿eh?
Sí.
No se contaba para ella.
Gana mucho, ¿eh?
Porque se supone que Cole es más rápida.
Sí, pero...
En llano que nadie, incluso que Lorena Vives, en una cosa así, sí. plana. Y Elisa Bálsamo demostrando que le va esta carrera, y porque es la segunda vez. Con la tercera, sí,
la segunda vez que la gana. Ahora sí, la E3.
Sí, ahí ya
207 kilómetros.
Ya vamos con los turcitos de Flandes, ¿no? Sí. O sea, con...
Una carrera que, bueno, que se decidió lejos, ¿eh? Ahí en el Paterberg.
En el Paterberg, que veremos esta vez, otra vez el domingo. En el Paterberg dijo Mathieu:
venga, ¡ey!, me voy a ir. Sí que es verdad que, bueno, que Boot pues tuvo una mala pasada en uno de los tramos de Adoquín, con una caída. Y,
el pobre Boot sigue con el cenizo. El Boot, sí, es como el Atlético de Madrid o el Inter de Milán, ¿no? Es el equipo. Sí. Es el Pupas.
El Pupas.
Siempre le pasa algo. Pues se cayó en pleno ataque de Van der Poel.
Sí. Veíamos a un Oyer Lazcano que hizo muy, muy buen trabajo. Siempre ya rueda.
Muy buena carrera.
De Boot y de Van der
Poel. Muy buena carrera. No solo de Oyer Lazcano, sino del Movistar, que se nota, sí, que llevan en el coche a un especialista en clásicas ahora.
Sí, se nota.
Porque habían movido a corredores por delante.
Sí, habían estado en la escapada, ya tenía a Cabaña.
Oyer anticipó muy bien, o sea...
Bueno, y que se nota que Movistar preparó un equipo bueno de clásicas.
Sí.
Quiero decir, tiene un buen equipo porque sabe que se juegan también muchos puntos en este tramo de la temporada y no se puede permitir llegar al último año para salvarse, como ocurrió hace un par de años, que se salvó ahí en la Vuelta de Milagro.
Sí.
Ganando en el último momento, con la recuperación de Mas, ganando el Tour de Inglaterra y todo este rollo.
Eso sí, yo lo que creo es que si Oyer Lazcano quiere ganar en una de las grandes clásicas, va a tener que mejorar la técnica, ¿eh?
Uf, sí, es que tiene un...
Porque en el paso por curva... Lo machacan, o sea, tiene un motor enorme, pero es que le salen a 2 metros, ya, le ganan 2 metros en las curvas feas, o sea, en las difíciles.
Bueno, es algo que por lo menos puede mejorar.
Es algo
mejorar,
que se puede mejorar.
Claro, sí, sí. Que...
Eso es una buena noticia, es algo que sí se puede mejorar.
Sí, lo que no se suele poder mejorar es el motor, salvo que tomes aditivos.
Ya, claro. un tubito de Motul ahí, ¿no?
Sí. Claro.
Pues Matías, que abrió un hueco a 43 de meta, un hueco que ya no le iban a poder cerrar nunca más. Ya no, ya la próxima vez que lo vieran ya sería en
sí,
el
ya
podium.
Me voy pa meta, venga, chao.
Y donde, pues, el segundo puesto se lo llevó Jasper Stuyvesant del Lidl Trek, que fue ahí un poco...
Hay que decir ya, carrerón del Lidl Trek.
Sí.
Pero carrerón que repetiría luego el fin de semana, pero están tremendos, ¿eh? Stuyvesant, Milan...
Sí, Pedersen.
Pedersen, que la semana pasada decíamos que parecía que había perdido chispa con respecto, sí, a otros años. Yo el jueves lo vi y dije, ostras, pues...
Viernes.
O el viernes, perdón, sí. Lo vi y decía, no puede, o sea, lo intenta,
sí,
pero no puede. Hay que decir que Pedersen es que no fue el trek más... O sea, que quedó más adelante.
No, es que se le metió Stuyvesant octavo
estaba
y Kirch noveno, por delante de Pedersen, que fue décimo. se imagina.
Claro, entonces era como podio de la...
Sí.
¿Cómo quedó al final?
Segundo Steven, tercero Van Aert, que pagó obviamente el desgaste de volver a engancharse al grupo después de la caída.
Bueno, se hicieron ahí una crono. Hubo ahí un momento en el que parecía que enganchaba. Claro, Wout Van Aert, el mejor perseguidor del mundo, posiblemente. Estuvo a 15 segundos.
Sí.
Y no consiguió cerrar esos 15 segundos. O sea, había cerrado más de la mitad de la diferencia, pero ahí apretó Van Der Poel y no fue posible.
Y bueno, cuarto también Tim Wellens de UAE. Bueno, está bien. Y quinto Jorgensen, que parece que esta carrera se le da bien.
Sí, pero yo creo que a Jorgensen le falta punch,
sí,
para ganar en una gran clásica, de momento. Da la sensación que a lo mejor va ahora y gana a través de Flandes, pero...
Pues... Y bueno, Jer Lazcano quedó 14º al final. Obviamente, pues el esfuerzo lo pagó y aún así, bueno, 14º puesto, que no está nada mal. Porque por lo menos las sensaciones fueron otras.
Decimos lo mismo que... Pues digo yo lo mismo que con Enric. Si lo intentas y no sale, bueno. Pero lo intentaste.
Claro, las sensaciones, o sea, son otras.
Rompiste tú la carrera prácticamente, o sea, hubo un momento, claro, porque cuando el ataque definitivo de Van Der Poel pasa con Oyer Lazcano por delante.
Sí.
Que no lo quiere dejar ir.
No, y de hecho lo aguanta ahí unos metros.
Oyer, claro. Van Lazcanen se está haciendo ahí un nombre.
De hecho hay una el Movistar subió una foto de él delante de los dos. De...
Claro, digo, ya le están cogiendo la matrícula.
Sí, sí, sí. Se está haciendo un nombre. Se está haciendo un nombre en estas clásicas porque claro. A ver, después de la exhibición del año pasado en A través de Flandes. Pues sí, sí. Claro. O sea, sabe todo el pelotón que no le puedes dar. No le puedes regalar 40 segundos a Oyer Lazcano. Porque llega. Es de estos que son capaces de. De hacer un numerito, pero de estos espectaculares. ¿Más cosas?
Gate Bevergen, la femenina, por ejemplo. Venga. Empezamos con ella. La femenina, una...
Emocionantísima carrera.
Emocionante, con un Movistar haciendo una estrategia diferente a lo que la carrera parecía anunciar, que era que se decía el sprint. Movistar lo intentó en los últimos 8 kilómetros, tanto de Manosgar como... como la otra Movistar que iba ahí, que no era Sierra... ¿Eh? Se me acaba de ir el nombre totalmente.
Bueno, que Movistar haciendo cositas también en el...
La holandesa, Macayo. Lo probaron. Parecía incluso en un momento que Macayo se lo podía llevar porque a 3 kilómetros de meta logró estar casi un kilómetro escapada, pero bueno, al final el Lidl Trek y el SD World sabían que había que ir al sprint.
Yo creo que Movistar, para el equipo que tiene este año... Está brillando por encima de sus posibilidades.
Sí, se nota.
Otra cosa es que, esté todo el mundo acostumbrado a que no, es que antes ganaban, claro, porque antes tenían a Neville Van Vleuten, claro. Pero están corriendo francamente bien.
Sí. Y bueno, pues obviamente al final no dio conseguido Macair que llegase en solitario y se decidió al sprint. Donde Lorena le ganó a Elisa Bálsamo.
Por el canto de un duro, ¿eh?
Sí. Yo, la verdad, que no
allí
lo vi no nada claro, ¿eh?
No celebraba ni Peter. O sea, no celebraba nadie nada. Estaba todo el mundo conteniendo la respiración. Sí.
Tercera, Clara Colsoni. Y cuarta, Charlotte Cole. Que, bueno,
Charlotte
dos
Cole
sprint
que...
esta semana, dos aguas.
Dos aguas, sí. Bueno.
Y, otra chica que, bueno, que está destacando, que no destacando, pero sí que estamos viendo más, Puke Peters,
sí, del Alpecin, que el año pasado, bueno, la semana pasada se la regalé a DSM, me parece. Sí.
Pues 21 añitos, ¿eh?
Sí,
de
sí.
Esta chica. Así
sí,
que,
sí, viene el ciclocron, del ciclocross y motoraco imponente.
Primer año, segundo año en equipo World Tour y dos terceros este año.
Anda muchísimo, ¿eh?
Sí.
Anda muchísimo.
Y si queréis, pues nos vamos a la masculina. A la Gante Bevergen masculina, que estuvo entretenida.
A ver, fue un carrerón. ¿Qué pasa? Que obviamente no estaba Wout van Aert.
Todo era, bueno,
perdió interés.
Perdía cierto
interés, aunque otra cosa os digo, otra vez, lo mismo que en la vuelta a la Comunidad de Madrid, a la Cataluña. ¿Dónde está el Bismarck Lisa Bike?
Bueno, hizo
sí,
esto.
Pero el año pasado
hicieron primero y segundo.
Ya. Claro, exacto.
Y con Van Aert regalándole la victoria a Laporte.
Claro, pero este año iban con Benot, con Coig, con Tracknik, con Affini, con Van der Sande y los hermanos Van Dijk.
Claro, pero ¿qué pasa?
Con quien tú quieras, pero no son capaces de ganar como el año pasado. Es una realidad.
Sí.
No, pero es que ya no solo de ganar, ni de intentar dominar.
Sí, no. Solo han ganado con Vingegaard, donde sí. Ha competido Vingegaard. Es el único sitio donde han ganado y ni siquiera el equipo fue dominador. Fue más bien Vingegaard, en plan a su bola.
Dicho lo cual, o sea, Wout van Aert está más cerca de ganar Flandes que nunca, después de que nosotros ya hemos dicho esto. Pero...
Este año llevan muy... casi todas las victorias son o de Vingegaard...
O de Coig.
O de Coig o de Van Aert. Bueno, hay una de Jorgensen en la París-Niza.
Ya.
Pero ya. Y bueno, y en la Coppi Bartali de Bowman.
Sí, bueno. Pero la Coppi Bartali también... Yo, pero lo que pasa es que no los veo. No veo a Benot arrancando en ningún muro.
Tranic se cayó y bueno.
O sea, no veo. Laporte no está. O sea, se especulaba con que si había algún problema psicológico. Hoy sacó Bismarck Lisa Bike una nota diciendo que se va a perder a través de Flandes y el Tour de Flandes porque tiene una llaga del sillín y porque otra cosa más. O sea, que. Dos lesiones, vamos.
Bueno. Pues, a ver, es que claro, quedan muy tocados.
Daban a Van Barle en la alineación, aunque luego hablamos de eso.
Una carrera en la que, bueno, vimos mucho a Trentin, ¿eh? Con el Tudor, está mostrándose.
Trentin saca el libro, cuando llega esta época del año, saca el libro de chicos, chavales, así se corre.
Sí, sí.
Lo que pasa es que no le acompañan las fuerzas, pero madre mía, qué corredor.
Mira que Tudor es un equipo que...
A mí todo lo que hace me parece sí. Magia. Porque identifica a la perfección los momentos peligrosos de la carrera y lo intenta. Pero claro, no tiene piernas para estar... A ver, no. la arrancada del otro día de los Trek...
Ya. Sí, porque Milan hizo un ataque bastante...
Pero es que eran Milan, Stuyven y Pedersen en un grupo de ¿cuántos? ¿De seis?
Sí.
Con Pitti, muy bien Pitti, ¿eh?
Sí.
Menuda llegada al circuito está haciendo este neozelandés. Que dice que hace más viento en Nueva Zelanda que en Flandes.
Joder. Creo que no vio el viento en su vida mucho.
Bueno, no está siendo un año particularmente ventoso en Flandes, pero bueno. El otro día, en la Gante Beveren decían que en los primeros 100 kilómetros había habido mucho palo precisamente porque hubo viento.
Sí.
También dijo Pitti cuando acabó que cuando se quedaron los tres, cuando se quedaron Van der Poel, Pedersen y él, que había sido un infierno. Claro, es que ir a rueda de esos dos bicharracos
ya.
No es tan fácil.
Claro, es que si fuera fácil...
Es aquello de, mira, te voy a dar un relevo, ¿no? Casi mejor no. O sea, déjame a mí. Claro, porque cada vez que me das un relevo me dejas de rueda. O sea, entraban como auténticos animales.
Pues esto se decidió entre Pedersen y Van der Poel, que quizás eran los, bueno, dos de los dos favoritos.
Bueno, hay que decir que Stuyven pincha,
sí.
Porque si no... Yo creo que
iba a estar ahí.
Estaba tan fuerte como Pedersen le iban a hacer a Mathieu Van der Poel, le iban a hacer un 2-1, pero vamos. que aún lo iban a destrozar más. Hubieran hecho primero y segundo.
Sí, porque bueno, al final Van Der Poel,
un sprint,
yo creo que
un sprint muy bonito,
no, un sprint bonito de 500 metros además. Lo que pasa es que Van Der Poel reventó.
Reventó del todo, Creo que es la primera vez que van a reventarlo.
No, no es la primera vez.
No es la primera vez. Yo creo que fue también ya ver que porque hubo un momento que casi lo sobrepasa. Y es verdad que lo
sí, cuando dejó de remontarle, o sea, que lo miró, hizo así como. O sea, Pedersen lo vio llegar y dijo, ah, no.
Claro, dio ahí un par más y el otro dijo, uff.
Aún le quedaba un puntito más y a Van Der Poel no le quedaba ya nada. O sea, iba con todo lo que tenía.
Pero bueno, yo creo que también influyó. No sé si estabais viendo en Eurosport la retransmisión que comentaba Flecha, sí. Que el que iba por dentro tenía un poquito de ventaja porque hacía bastante viento en contra. Y al meterse hacia las vallas, pues como que ibas un poco más.
Sí, lanzó muy bien el sprint Pedersen. O sea, además.
De hecho, Flecha lo dijo: el que vaya por dentro va a ganar el sprint casi seguro.
Lo hizo de lejos porque además ya lo había probado en el último muro. Y vio que había sufrido Van Der Poel. Y yo creo que se vio con fuerza y con confianza. Y dijo: ah, pues mira, a lo mejor eres más rápido. Pero no me la voy a jugar a eso. Voy a plantear un sprint de fuerza. Y le aguantó, le arrancó muy, muy de lejos. Que, a ver, que hay que tener mucho valor para plantearle a Mathieu van der Poel un sprint de fuerza, ¿eh?
Ya. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el día anterior
se había metido 43 kilómetros
el solito en solitario para ganar de 3.
También.
O sea, todo influye.
También. A lo mejor es por eso que, y ya os lo adelanto, Mathieu van der Poel no va a correr a través de Flandes.
Ah.
Uy.
No, porque quiere ir directo, ¿no? Al Tour de Flandes.
Directo al Tour de Flandes.
Claro.
Con lo que, si os parece bien, tenemos 41 minutos. Vamos a hablar de las dos carreras más importantes de la semana, que son a través.
41 minutos no, tenemos 15.
Ah, perdón, que son. Ya llevamos 41 minutos. Que son a través de Flandes y el Tour de Flandes. Vamos a dedicarle menos tiempo a través de Flandes. Lo sentimos mucho, pero es que. Son 188 kilómetros.
Es este miércoles.
Es afronta bastantes menos colinas, bastante menos muros que el Tour de Flandes. Son 188 kilómetros, como decía, y la participación pues son Van Aert, Pedersen, Philipsen, Oyar Lazcano, que el año pasado hizo segundo, con mucho mérito, Girmay, Milan, Skujins, Betiol. Y anuncian que Van Barle.
Sí, aquí lo dan.
Y Jorgensen.
Sí.
Entre otros. Bueno, entre el kilómetro 71 y el 66 es el punto crítico de la carrera, que se suben dos muros ahí, el Berchtesgaden y el Canarienberg, que este año no se sube en el Tour de Flandes. Con lo cual, a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Digamos que es bastante más amable de cara al final, o sea, es mucho menos exigente que el Tour de Flandes, es más de rodadores. Bueno, de rodadores menos fuertes en el adoquín cuesta arriba, ¿no? O sea, pero dependiendo de la meteorología puede ser una carrera durísima. Que sí. no sé el tiempo que va a hacer en Flandes esta semana, pero si es como la que va a hacer aquí, ojito.
Pues mira, podemos mirarlo.
Y bueno, lo intentará Oyer, ¿no?
Sí, yo creo que lo voy a intentar. Y
aunque yo supongo que Van Aert. Que Van Aert. Entre Van Aert y Pedersen. Claro, entre Van Aert y Pedersen estará el asunto.
¿Y Betiol?
Hombre, Betiol. Yo creo que es que está. Nunca se puede decir, ¿no? Pero yo creo que está un escalón por debajo. Y que nadie se va a inmolar a través de Flandes, teniendo el Tour de Flandes, ¿no? Supongo. A no ser que lo veas muy perdido, el Tour de Flandes, y que creas que no tienes ninguna opción. Porque a mí me parece un Tour de Flandes bastante abierto. Antes del domingo no te hubiera dicho eso, pero después de ver explotar a Van Der Poel y de ver cómo está Lidl Trek, es que a lo mejor está más abierto de lo que creemos. Y tácticamente eso abre posibilidades para outsiders.
A ver, Lidl Trek lleva...
Sí, no, y sobre todo que tampoco Visma está para controlar la carrera.
No, pues el equipo más fuerte que hemos visto en las clásicas de este año es el Lidl Trek.
Sí, sí, por eso. Por eso que igual está más abierto de lo que parece, como decías, porque yo creo que hay varios factores. Pero bueno, a ver.
Ahora cuando hablamos... Ahora ya cuando hablemos del Tour...
Sí, si Matías se borró, quiere decir que va un poco más justo de lo que creía, porque este es un animal y siempre va todo.
Bueno, estamos hablando de que, claro, que Matías empezó su temporada de carretera este domingo, no, la semana pasada.
La semana pasada, claro.
Y que lleva tres carreras. Y que ha hecho primero, sí, sí. Hizo primero, segundo y fue definitivo para que Pedersen ganara Milán-San Remo. Se inmoló, digamos. O sea, no hizo puesto, pero porque se inmoló. Entonces se sacrificó por un compañero. Entonces.
Sí, bueno, fue quien salió al paso. Si no, lo hubiera ganado Pogacar probablemente.
Bueno, dan un 40% de lluvia, para el miércoles. Allí.
Bueno, ¿y para el domingo?
Para el domingo también un 40.
Bueno, igual tienen suerte.
Sí.
Vamos con el Tour de Flandes. Empezamos con el femenino. 163 kilómetros y 10 muros. El Wolvenberg, el Molenberg, la Malbrugstrasse, Strat, perdón, que eso es alemán y esto es holandés. O sea, la Malbrugstrasse. El Valkenberg, el Cap, el muro de la capilla. Suben el Kappelberg otra vez. El Koppenberg. El Sleipendries, el Tienberg y el encadenamiento Oude Quaremont Paterberg, que tanta gloria nos ha dado los últimos años. La participación femenina son Kopecky, Bollering, Vives, Van Empel. Ojo, Van Empel. Van Anroy, Lucinda Brand, Longoborgini, Alison Jackson, las sospechosas habituales. Esto lo gana Kopecky. ¿No?
Esto lo gana ese de Wars.
Sí, sí. Bueno, lo gana ese de Wars, seguro.
O Bollering.
Pues no, claro. No sé quién de ese de Wars.
O Bollering. Pero... Y ojo aquí, porque Bollering parece que va a tomar el camino del UAE. Y ojo, en ese de Wars, cómo va a funcionar esta temporada, porque... Bueno, dicen que el UAE le ofrece 1 millón por temporada a Bollering. Y el asunto es que 12 de las 16 ciclistas del SD Works acaban contrato.
¡Ostras! Bueno, pero ahora renovó Kopecky, ¿no?
Sí, bueno, tiene Kopecky.
Claro, claro, pero es que renovaron a Kopecky hasta 2028.
Sí.
Y tiene 28 años. Bollering tiene 27. Uf. Claro, es que... Ojito, que a lo mejor tenemos un verano de terremoto y a ver si no empezamos con una primavera de tormenta.
No se viene el triplete de SD Works este año, en las grandes.
Porque claro, lo tienen todo, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, bueno, y por cierto, que sus rivales están corriendo francamente bien. Aunque yo el domingo lo veo para Kopecky igual, ¿eh? O sea, o para Bollering.
Sí.
Ayer Kopecky la veíamos muy tranquila y que yo creo que si hubiera fallado Lorena, ella hubiera ganado.
A ver, Kopecky es una mujer feliz, o sea, así por definición. A mí me recuerda un poco a Pogacar en ese sentido. Siempre sonriente, ¿no? Menos el año pasado en Strade Bianche.
Sí.
Normalmente suele estar super happy y ahí de buen rollete y tal. O sea,
estoy viendo aquí,
acaba de cerrar un contratazo.
Estoy viendo aquí el.
Va a ganar un montón de medallas olímpicas. Quiero decir, a Kopecky la veo relajadísima.
El equipo de UAE solo tiene a Silva Pérsico con contrato el año que viene.
O sea, se va a mover todo mucho este verano.
Sí, sí.
Y nos quedan 8 minutos para dedicarle a mi monumento favorito, chicos. Esto es una vergüenza. La Ronde van Vlaanderen 2024, 270 kilómetros, 800 metros y 17 colinas entre Amberes y Oudenaarde. todas ellas a partir, bueno, casi todas ellas a partir del kilómetro 150. Antes se suben el Kappelberg y el Oud de Quaremont una vez como para calentar. Pero luego el Wolvenberg, el Molenberg, Malbrustrat, el Barandries, el Valkenberg, el Bertenmoute, el Kreuzberg, pero por la parte nueva, ya hacen el encadenamiento Quaremont-Paterberg por primera vez. Luego vuelven a subir el Koppenberg, el Steppenbergdrais, el Tienberg, el Kreuzberg, pero ya por el sitio viejo, y acaban otra vez con el encadenamiento Oud de Quaremont-Paterberg, que es una cafrada, o sea, es una salvajada esto, o sea, pero para juego táctico da la tira. Y ahora os voy a decir quién corre para que me digáis quién de estos creéis que no puede ganar. Que hablábamos de que estaba abierto. A ver, ¿quién no puede ganar de Van der Poel, Philipsen, Girmay, Teunissen, Alaphilippe, Asgreen, Lampard, Moscon, Van Aert, Van Barle, Senechal, Mohoric, Meus, Van Poppel, Naesen, Boissonhagen, Tronchon, Betiol, Biseger, Kuhn, Madouas, Narváez, Ben Swift, Mads Pedersen, Milan, Skujins, Stuyven, Lazcano, Michael Matthews, Tim Wellens, Morgado, Dylan Teuns, Arnaud Delis, Campenaerts, Cristofo Trentin. ¿Quién no puede ganar de esos? ¿Quién es imposible que gane si se alinean los astros? Porque es que yo creo que cualquiera.
Yo diría que no creo que haya sprint, ¿eh? Yo ya me cargaría los sprinters todos fuera.
Yo en mis sueños veo un final ahí llegando Pedersen, Van der Poel, Arnaud Delis y Van Aert.
Y ganarlo de Arnaud Delis.
Y que ganara Van Aert, que se lo merece, pues de una vez. O
sea. Yo voy a pasar por Van Aert porque yo creo que se lo merece. Necesita una victoria, ¿eh?
¿Cuántas veces va a tirar al palo Van Aert?
Claro, por eso te digo, yo creo que necesita una victoria.
Aunque conociendo la historia, sabemos que Van Aert no va a ganar, ¿no?
Obviamente. Bueno, sí, igual ya lo...
A ver, es el cenizo más cenizo. No. ¿Se caerá en el kilómetro 20 después de pinchar tres veces? O...
Pupas Van Aert.
Yo creo que es el año que lo tiene más difícil, sinceramente, porque su equipo no es dominante.
Claro, por eso yo creo que es el año que igual gana. Porque es el año que lo tiene más difícil. Y él es...
Porque Van der Poel está como una bestia.
Está como una bestia, sí.
Porque Arnaud Delis...
A ver, puede ganar cualquiera.
¿Tiene realmente la corona?
O sea, no.
Claro, es que...
A ver, Philipsen puede pasar...
Yo creo que es demasiado. Creo que esto es demasiado duro para Philipsen.
Es que depende cómo haga la carrera.
Demasiadas colinas para él. Bueno, la carrera la van a hacer a muerte, como lo hacen siempre.
La van a hacer a muerte, porque estando estos animales en estos muros van a atacar, van a pegar unos hachazos.
Si no la hace a muerte uno, la va a hacer a muerte otro, o si no otro. O sea, quiero decir, a Kung no le vale llegar al sprint. Por poner uno.
Y a Van der Poel tampoco.
Que Kung...
¿Qué decir?
Tiene muy pocas posibilidades de ganar, pero las pocas que tiene las querrá exprimir. Entonces, él sabe que si llega el sprint con Van der Poel o con Van Aert o con Pedersen o con Delis, no tiene nada que hacer. Entonces, la va a liar antes. E igual que él, Oyar Lazcano. Igual que ellos, pues la mitad de estos. Boissonhagen o Van Poppel, o sea... Todos los que no puedan llegar y ganarles a estos mano a mano van a intentar romper antes.
Sí, va a intentar romper seguro.
Sobre todo el Trek. No. Yo creo que el Trek la va a intentar liar. Viendo cómo está Milan, viendo cómo está Stuyven.
Entendemos que van a llevar el mismo equipo que...
Hombre, llevarán todo. No. O sea, están de dulce. Llevarán... No guardarán nada. Que es un monumento, chicos. Es que... Ganas esta carrera y pasas a la historia del ciclismo.
Estoy viendo el Soudal y Asgreen y Lampard me están queriendo decir algo, ¿eh?
¿Lampard?
O Asgreen. Lampard hizo séptimo el año pasado, ¿eh?
¿Qué pasa? Que están mayores para esto. Pero Lampard... Pero tiene que ser una carrera rara. Pueden ganar, pero tiene que ser una carrera rara. Tienen que ganar, tienen que anticipar mucho, ir por delante... se les tiene que poner la carrera muy de cara y que los otros se vigilen muchísimo. Si la carrera va de atrás adelante, yo reduzco a Pedersen, Van Aert, Van Der Poel y a ver si De Lee. Si la carrera va de atrás adelante. Si la carrera se resuelve por una anticipación bien hecha y un exceso de vigilancia atrás, amigos, ahí cualquier cosa puede pasar.
Es que claro, yo estoy viendo.
Depende de quién se meta adelante. Es porque se te mete un grupo con Kung, Visegger y Lazcano, ¿y quién los coge? Tú les das 3 minutos a esa gente y ¿cómo los pillas?
Es que estoy viendo el calendario y claro, la París-Roubaix es el día 7 de abril.
Claro.
Dentro de 2 semanas.
Claro, es el siguiente.
Van Der Poel tendría tiempo de recuperación si hace una de las de 30 kilómetros solo.
A ver, esta gente corre grandes vueltas también, ¿eh?
No, ya, pero
entonces,
bueno, Van Der Poel...
Para ellos correr 2 días seguidos 200 kilómetros es martes.
Sí, pero Van Der Poel el domingo pagó el haberse ido 40 kilómetros solo.
O bueno,
el viernes.
O pagó que Pedersen estaba mejor.
También puede ser. Que Pedersen el viernes estuvo más tranquilo y...
Que Pedersen ha corrido bastante más que él hasta la fecha y que estará en un, que está en un momento de forma un pelín mejor, que llegó en pico.
Sí, porque, joder, es que hizo... Sí, esta es la séptima carrera. Esta va a ser la novena carrera del año de Pedersen.
No, es que por la cuarta de Van Der Poel. Es que ha corrido el doble.
Sí.
Entonces... Por cierto, Roberto, ¿hay desinformativo hoy?
Hay desinformativo.
Hay desinformativo. Sí. Es que es bueno para la despedida porque estamos ya que nos vamos. Entonces, quiniela rápida. Podium.
Van Der Poel, Van Aert, Asgreen.
Iver.
Van Aert, Van Der Poel, Pedersen.
Venga, Van Aert... yo creo que va a ganar Van Der Poel, pero quiero que gane Van Aert. Entonces, Van Aert, Pedersen, De Lee.
Oh.
Porque la única forma de que no gane Van Der Poel es pinchando. Bueno, pues nos vamos. Que ya son las. Van a ser las 7:57 y hay que pirar. Os dejamos con la riña tumultuaria del desinformativo que hará la revolución radiofónica por encima de sus posibilidades dentro de unos minutos, como todos los lunes. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene.